Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Muertos y resucitados en Cristo? Es una pregunta. Y es una pregunta que vale la pena que te la hagas tú. ¿Muerto y resucitado con Cristo? ¿Será eso una realidad? ¿Será eso una utopía? ¿Será eso una fantasía? ¿Será eso solo un ideal? ¿O es una realidad? Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 20. Y dice así la palabra del Señor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Quisiera leer este mismo versículo en una versión diferente, que pues ya tiene muchísimos años de estar circulando esta versión bíblica. No la voy a recomendar como que sea una sustituto de la Reina Valera, pero hay muchos pasajes que son sumamente interesantes cuando se pueden leer en diferentes versiones o traducciones de la Biblia. Y en esta que yo lo voy a leer, que es la Dios habla hoy, dice: ustedes, ese mismo versículo lo traduce de esta forma: ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Y pregunta: ¿por qué pues viven como que si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas? Es una versión sumamente interesante que creo que nos ayuda a poder entender el contenido de este versículo. Ahora vamos al tema: ¿muertos y resucitados en Cristo? ¿Eso será solo una expresión filosófica? ¿Muertos y resucitados en Cristo? ¿O podemos decir que eso es una condición? ¿O podemos entenderlo como que ese es un estado? ¿Cómo podemos comprender estos dos pasajes, o este pasaje allí en Colosenses, y no solo aquí, sino en muchas partes del Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo vino trayendo un mensaje de salvación. Y era un mensaje tan poderoso, pero a la vez tan sencillo. Y sin embargo, a pesar de su sencillez, muchísima gente no lo entendió. Y hasta el día de hoy, hermano, y óigame bien lo que le voy a decir, y hasta el día de hoy existen millones de cristianos que llenan las iglesias sin entender lo que Cristo pide de ti. Muertos y resucitados con Cristo. ¿Es simplemente una expresión o es una realidad? ¿Es una demanda de Cristo? ¿Es una condición de la cual el creyente fiel, si es que tú quieres alcanzar la vida eterna, hermano? Porque yo quiero que comprendamos esto. ¿Cuál fue la razón fundamental por la cual Cristo vino a este mundo? A salvar, así, punto, a secas, a salvar el alma de los hombres, punto. No hay que buscarle otros recovecos y otras interpretaciones. La razón por la cual Cristo vino a este mundo fue a salvar las almas de los hombres. Claro, suena muy simple decirlo así, pero lógicamente cuando ya nos profundizamos un poco más en todo ese proceso y los efectos de Cristo sobre la humanidad son inmensos, inmensos. Porque ahí había que cumplir una serie de condicionantes y el Señor Jesucristo las cumplió todas. Él tenía que ser el Cordero perfecto. Él tenía que ofrecerse voluntariamente para ofrecer el sacrificio. Su muerte, cuando dice sacrificio, no es que iba a agarrar un becerro y lo iba a sacrificar para Dios. No, era su vida. Él era el Cordero perfecto. Él era la ofrenda para Dios. Él era el precio que iba a pagar para solventar tu deuda y la mía y la de toda la humanidad. Jesucristo tomó tu lugar. Nosotros nacimos en condenación. No hay un ser humano, un tan solo ser humano, que pueda decir que nació sin pecado. Todos nacimos con ese estigma, con ese sello. Todos hemos nacido. No hay nadie que pueda decir o pretender decir que no necesita de la muerte de Cristo. Así que Él venía para redimir, venía para perdonar el pecado, venía para liberarnos de nuestro opresor, venía para romper las cadenas que te ataban a ti y a mí, a este mundo, y que el diablo se sentía todopoderoso, el absoluto. Nadie se podía resistir a las tentaciones y al poder de Satanás. Ninguno, hermano. Ni siquiera aquellos grandes hombres como Abraham. Abraham cometió un error gravísimo. Ni Moisés, considerado el hombre más manso de la tierra, también falló. Ni David, considerado el hombre conforme al corazón de Dios, tampoco. Ni Salomón, considerado el hombre más sabio. Que hubieron grandes hombres, personajes famosos, que quisieron llegar a aquella pequeña ciudad, Jerusalén, para oír la sabiduría de un hombre. Nadie se podía escapar. Satanás se sentía absoluto, todopoderoso. Y Cristo vino a vencer al hombre fuerte. Y lo vino a vencer en su propia casa para poder sacarte a ti y a mí de la esclavitud en la cual Él nos tenía. La lucha fue cruenta. La lucha fue terrible. Estando en este retiro, uno de los temas me impresionó muchísimo. Uno de los temas decía la batalla que se libró para alcanzar la salvación. Y no tienes idea de lo que pude entender, créeme. Al final del estudio personal, ¿verdad? Antes de predicarlo. Créeme, me sentí muy compungido. La Biblia es tan clara en esto, solo que hay temas que hay que descubrirlos. Ahí están. La batalla que Dios tuvo que librar para poder alcanzar la salvación del hombre es terrible. Aquellos que han leído la Biblia pueden ubicarse en aquel pasaje de Daniel, capítulo 9, cuando él dice que entra y en la intimidad con Dios dobla sus rodillas y comienza a clamar a Dios porque quería saber el futuro de su pueblo y de la humanidad. Y oraba y oraba y la respuesta no llegaba. Y dice que de repente, después de haber pasado 21 días, llegó un personaje y le dice: Daniel, desde que tú oraste, fuiste oído porque eres muy amado. Pero el príncipe de Persia se opuso y se ha librado una batalla terrible. Hermano, nosotros creo que muchos de nosotros tenemos una idea demasiado vaga de lo que ha significado la posibilidad de tu salvación y de la mía. El arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, librando una batalla a muerte con seres espirituales que se oponían a que viniera la revelación que iba a dar el despliegue total, absoluto, completo del futuro, no solo de su pueblo, sino de la humanidad. Y aún del ministerio de aquel Mesías, del Mesías que había de venir. Las semanas que estaban contadas para el pueblo de Israel, pero que se iban a interrumpir porque venía el Salvador del mundo. Era una guerra terrible para evitar que el hombre pudiera tener acceso en un momento dado a semejante revelación. Muchas veces somos demasiado superficiales en nuestro conocimiento de Dios y del tesoro que tenemos en nuestras manos, hermanos. Es inmensamente grande lo que Dios hizo para que nosotros tuviésemos una puerta abierta. Esa bendita puerta que se llama salvación. Esa bendita puerta que se llama Jesucristo, a través de la cual tú y yo podemos tener acceso y alcanzar las promesas gloriosas de Dios. Pero dice en este pasaje, y dice: ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Óigame, hermano, si usted ha muerto en Cristo, porque quiero que comprendamos, aquí no es un simple hecho de que usted venga a la iglesia o yo le impactó la palabra y levanta la mano o pasa aquí al frente, amén. Todo ese procedimiento o todos esos actos de fe, de humillación, gloria a Dios. Pero eso no es el todo. Eso a puras penas es su confesión pública de que usted está reconociendo en Cristo su Salvador. Pero de ahí para adelante hay mucho trecho que caminar. Y dice: ustedes que han muerto con Cristo ya no tienen por qué estar bajo los poderes que dominan este mundo. Y dice: porque, ¿por qué pues viven como si todavía fueran del mundo? Pregunta. Estoy hablando, esto tal vez el apóstol Pablo lo escribió unos 60 años o 40 años después de Cristo. La iglesia era tierna, la iglesia comenzaba. Necesitaban directrices, necesitaban normativas, necesitaban mandamientos y estatutos que eran el evangelio de Jesucristo. Y Cristo traía un mensaje diferente. La ley llegó hasta el último de los profetas. Vamos a decir, la ley llegó hasta... ¿quién fue el último de los profetas? El último de los profetas fue Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ninguno de todos los profetas nacido de mujer iba a ser igual que Juan. Así que el último de los profetas del Antiguo Testamento que estaban bajo el régimen de la ley fue Juan el Bautista. A partir de ahí comenzamos un periodo totalmente diferente. Pero mi querido hermano, ese periodo que está, que es el que actualmente todavía tenemos, las promesas de Dios son maravillosas. Y Cristo traía un mensaje espiritual, no carnal, no humano. Si el mensaje de Cristo hubiera sido humano, eminentemente humano, entonces se hubiera cumplido lo que los judíos querían ver en él. En Cristo quisieron ver un caudillo. En Cristo quisieron ver un Napoleón Bonaparte, o quisieron ver un conquistador. Los judíos quisieron ver en Cristo un paladín con una espada montada en un caballo blanco y ahí bien vestido y todo retando a los romanos. Eso es lo que, miren, si Cristo hubiera hecho eso, hermano, va todo Israel detrás de él. Todo. Porque ellos querían ver en Cristo el libertador de Israel. No, pero Cristo no vino a eso. Cristo traía un mensaje mucho más profundo que liberar a Israel de la bota romana. Cristo traía el mensaje para liberar al hombre de la bota del diablo. Jesucristo traía un mensaje mucho más glorioso. Era salvar al hombre de la muerte eterna. Pero ¿cuál era la condición? ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Cómo? Muérete. Así, en palabras muy simples. Muérete. Por eso dice aquí el apóstol: ¿cómo es posible que si ustedes han muerto en Cristo, todavía se están sujetos a los poderes que dominan este mundo? Vemos a los jóvenes prisioneros de la música. Vemos a las mujeres prisioneras de las modas. Vemos a las mujeres prisioneras de las vanidades. Vemos a los jóvenes y a las mujeres prisioneras de la cultura que los rodea. Y esos son poderes, hermanos. Por eso dice dominios, poderes que dominan el mundo. Y vemos una iglesia mundanalizada. Vemos un pueblo que en lugar de seguir a Cristo, están siguiendo otra ruta. Y el diablo les muestra un camino bonito, alegre, y dice a la vida eterna. Y ahí van danzando, bailando al estilo de la moda, vistiéndose a la moda, haciendo lo que el mundo les dice que hagan. Y miren, puros, si el diablo ahí está moviendo los hilos. ¿Ustedes alguna vez, alguno de ustedes ha visto títeres cómo los mueven? ¿Sí? ¿O no todos? De veras, cómo se ve que son realidad. Mueven la manita, están cantando y mueven aquí y ahí. Pero es alguien que con sus dedos, tic, 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 y así van. Y dice uno, wow, qué real se ve. Pues quiero decirte que es así como el diablo maneja a la humanidad. Son poderes satánicos que dominan tu mente, que dominan tu corazón, que influyen en tus decisiones. Se ha explicado tantas veces esto. Cuando tú agarras el celular y te metes ahí a ver películas, a ver videos, a ver o a oír música o a ver un montón de cosas y pones like, porque te dice póngale like, porque subile corazoncitos o yo sé qué sé yo más. ¿Sabe lo que estás haciendo? Formando el perfil tuyo. Ahí estás creando tu propio perfil. Y la computadora o la inteligencia artificial está dibujando cabal todos tus gustos. De tal forma que ella sabe qué música ponerte. Hasta pueden hacer tu propio listado de melodías. Estas son preparadas especialmente para ti. Wow, pero ¿cómo sabe cuál es lo que me gusta? Pues sí, cuando le pones like, cuando decís si esto me gusta. Ellos saben que te gusta vestir, que te gusta comer, que te gusta hacer. Mira, todo el perfil interno tuyo te lo va grabando. Es como que te estuvieran chupando tu personalidad. Es como que el teléfono o la inteligencia artificial estuviera absorbiendo todos tus gustos. De tal forma que siempre que te va a dar algo, sabe que va a pegar en el blanco. Por eso compras lo que te ofrece. Y te vuelves una marioneta. Y te manipula tus emociones, tus sentimientos, tus gustos, tus placeres, tus deleites. Todo es una manipulación tremenda. Lo más increíble, o paradójico diría yo, que los inventores de toda esta estrategia diabólica que viene y nace de mentes diabólicas, les prohíben a sus hijos meterse a las redes sociales. ¿Qué te parece? Los hijos de ellos tienen prohibido que se metan ahí. No deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente el veneno que han dejado fluir a través de todos esos aparatitos tan fascinantes y bonitos. Hay algunos que hasta orgullosos se sienten de la marca que tienen, ¿verdad? Esto es un... Me dijo uno de mis nietecitos. Y mire, abuelito, ese hermano tiene un iPhone 17. Bien lo saben, bien los controlan. Ese es un iPhone. ¿Y por qué decís tú que es 17? Ah, es que tiene ya el foquito y no sé qué más. Bien controlados. Hasta la marca. Y cada quien quiere ufanarse de la mejor marca que pueda tener. Es que mi celular tiene esto, es que el mío tiene esto, de todo. Sin darte cuenta que ese aparato, si tú no lo sabes hacer para lo que fue hecho, porque ¿y para qué fue hecho el celular? ¿Ah? Oh, para hablar, ¿no? Para cortar distancias, para eso fue hecho el celular, para que hablemos. Pero no, hay que aprovechar la tecnología. Así que metámosle algo más. Y como lo tienen que cargar ahí a puro tubo, entonces metámosle para que cuando tengan tiempo libre, ¿qué? Se ponen a orar. ¿O se meten a leer la Biblia? No, hermano. El diablo, hermanos, ha desplegado toda esa enormidad de estrategia para seguir dominando el mundo. Y óigame bien, hermano, usted puede estar aquí metido en la iglesia y yo lo veo muy fiel y lo veo muy entregado, pero ¿quién maneja sus sentimientos y su voluntad? Me encanta esa forma como lo dice esto. Ustedes han muerto con Cristo y ya no deben estar sujetos a los poderes que dominan el mundo. Pero tristemente, hermanos, adolescentes de la iglesia son prisioneros del teléfono. Jóvenes de la iglesia están cometiendo errores y pecados porque no son capaces, hermanos, de entender que si tú has muerto con Cristo, no debes de ser víctima del dominio poderoso de Satanás sobre este mundo. Si es que has muerto. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, pero eres esclavo de un celular, pues no sé de qué Cristo eres tú, seguidor. Porque del Cristo bíblico, nada. ¿Eres capaz de poder renunciar a esos poderes? Porque son poderes, hermano. Son poderes. Y eso lo he visto en tantos lugares que nosotros vamos y hemos ido. Aquí en Guatemala y fuera del país. En todos los lugares usted va a ver toda la gente inmersa en sus celulares. Todo. En todo lugar. Ahora, la pregunta sigue sonando en el aire. ¿Muertos y resucitados en Cristo? ¿Estás tú en esa realidad? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted está muerto en Cristo? Hermano, ¿usted está resucitado en Cristo? Aprecio tu sinceridad. Tácitamente me estás diciendo, no, hermano, tengo que reconocer que hay cosas que me tienen amarrado a este mundo. ¿Qué cosas? Tú las sabes. Pero yo solo quiero decirte quién es Jesús, para que tú puedas tener una idea de quién te está llamando y quién es el que quiere gobernar tu corazón. A ver, vamos al verso 15 del capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Que resuene en tu cabecita esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y yo te voy a ir respondiendo conforme al pasaje que vaya leyendo. Versículo 15. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. No, pero deténgase ahí, oiga lo que acaba de leer. ¿Quién era Jesús? Mi querido hermano, cuando el apóstol Pablo describe una alabanza que cantaban en aquella época, dice: y grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Por eso cuando Felipe le dice: Señor, muéstrame al Padre y me basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Jesús, hermano, es la personificación del Dios invisible. Wow. dice que dejó su trono de gloria y habitó entre los hombres. Ese es Jesús. No es simplemente el hijo de María y José. Es ni más ni menos que el Dios hecho carne, manifestado entre los hombres. El Señor Jesús dijo, no una vez, muchas veces, las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él las hace. Las palabras que yo os digo no son mías, sino que el Padre que está en mí, Él habla por mí. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. Dios mismo vino a hablar. Miren, hermanos, cuando yo pienso en esto, me recuerdo lo que sucedió con Caín. Dios mismo quiso estorbar a Caín para que no pecara. ¿Lo entendió Caín? No, no lo entendió, Mingo. Dios le habló a Caín: Caín, el pecado está a la puerta y tú puedes. No lo hagas. Todavía le contesta de manera abusiva cuando el Señor le dice: Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? ¿Y acaso yo soy guardia de mi hermano? Pues una respuesta tan irrespetuosa y abusiva. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Cuántas veces tú te portas así, de abusivo e irreverente con Cristo? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha tocado tu corazón? ¿Y cuántas veces has sido lo suficientemente manso y humilde para humillarte? Seguís haciendo tus groserías. Seguís haciendo las cosas que le ofenden. Seguís pensando en las mismas malicias. Lo haces a un lado, lo ignoras. Y al que estás ignorando, por eso el Señor Jesús decía: el que no cree en mí ya es condenado. El que cree en mí es salvo, dijo el Señor, pero el que no cree en mí es condenado. Es que estás hablando, mi querido hermano, que Jesús, ¿quién es Jesús? Es la imagen del Dios invisible. ¿El primogénito de qué? De toda la creación. Él es el modelo, hermano. El modelo de todo lo que Dios creó. Verso 16. Porque en Él fueron creadas. Ahora, vuelvo de nuevo a la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué? No, verso 16. ¿Quién es Jesús? Ahora el verso 16, ¿qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué te habla de esto? Cristo es el Dios creador. Todo fue hecho por Él. Algunos dicen que hay un Dios trino, ¿eh? Dicen Dios Padre, que está también Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo, y se meten en esa maraña de que hay tres dioses. ¿Cuántos dioses hay? Jesús por eso le dijo a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un Dios manifestado. Así que los que oyeron a Jesús en aquella época, cuando Él caminó sobre esta tierra, ¿a quién estaban oyendo, hermanos? ¡Qué cosa más gloriosa! Al Dios mismo, al Dios de Israel. Por eso cuando llegaron aquellos hombres en el huerto y le dijeron: ¿a quién buscáis?, les dijo el Señor. A Jesús, le dijeron. Yo soy, les dijo. Pero Él usó el término hebreo: yo soy el que soy. Fue tan poderosa aquella expresión que cayeron de espalda todos. ¿Estaba mintiendo Jesús? No, Él era la imagen del Dios invisible. Así que Él es el Dios creador. Por eso entienda lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. ¿Por qué? Porque era Dios. Sigamos leyendo, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él que subsisten. Wow. Voy a resumirlo en estas palabras. Fuera de Él no hay nada hecho, y después de Él no habrá nada. Por eso el Señor dijo un día: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Oh. ¿Y quién estaba diciendo eso? Jesús. Mi querido hermano, estamos hablando, bueno, y en el libro de Job, dice Job: si Dios quitara, dice, de su espíritu de sobre la faz de la tierra, ¿qué dice? Todo dejaría de ser. Así que aquí estamos hablando que Cristo tenía toda la autoridad, y en Él subsisten todas las cosas. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Que Dios le había dado a su Hijo el poder de quitar y dar vida. ¿Sí o no? Así lo dice. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 18. ¿Quién es Jesús? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oh, ¿y aquí qué dice? ¿Y qué quiere decir eso, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Que sobre toda autoridad está Cristo, y que la iglesia debe de ser gobernada por Cristo. A ver, hermano, usted, bueno, es imposible que haya visto alguna vez, pero pensemos, ¿no? ¿Será que puede haber un cuerpo que camine sin cabeza? Tal vez esto es un poquito cómico. Una vez recuerdo que mi mamá iba a hacer una gallina y le cortó así la cabeza, y sale la gallina corriendo. Claro, no duró mucho tiempo, ¿verdad? ¿Será que hay un cuerpo que pueda caminar y moverse sin cabeza? ¿Y por qué no? Porque aquí en la cabeza está todo el control que domina y maneja todo lo que se puede. Esta mano se levanta ahorita, usted me está viendo porque mi cerebrito le está diciendo: levanta la mano. Ahora la izquierda. Yo ahora levanté el pie derecho. Todo lo que la cabeza le diga a su cuerpo, eso lo va a hacer. Mi querido hermano, si tú eres cuerpo de Cristo, ¿quién domina tus impulsos? ¿Quién domina tu quehacer? Si tú eres cuerpo de Cristo, ¿será que lo que haces está siendo guiado por Cristo? ¿Será que Cristo se sentaría a decir, qué diría yo, chistes obscenos, vulgares? ¿Será que el Señor Jesucristo haría lo que tú te sientas a ver? ¿Será que Cristo haría lo que tú haces en determinadas circunstancias? ¿Será que Cristo llevaría la forma y el estilo de vida que tú tienes? Él es la cabeza de la iglesia. Y si tú eres cuerpo de Cristo, quiere decir entonces que tu caminar tiene que ser ¿como quién? Como Cristo. Alguien podría pensar ahorita: hazla, hermano, si las cosas son así, entonces ¿qué soy yo? Pues estas enseñanzas son para que usted haga bien sus numeritos. Estas enseñanzas son, hermanos, para que usted haga bien sus números. ¿Quién gobierna su corazón? ¿Quién gobierna sus pensamientos? ¿Quién gobierna sus deseos? ¿Sus acciones están siendo dominadas por su cabeza, que es Cristo? Alguien, hay un dicho popular que dice: dime con quién andas. Ok, entonces, ¿qué pensará su mamá de usted? ¿Qué pensará su papá? ¿Qué pensarán los que están trabajando contigo? Que tú te llamas cristiano, pero te ríes igual y haces lo mismo, y vas a lo mismo, y pensas lo mismo, y te divertiste lo mismo. Amén. Los poderes que dominan este mundo son los que influyen en ti, no Cristo. Porque Cristo debe de ser la cabeza de su iglesia. Si tú no eres capaz de controlar y dominar tus impulsos carnales, la violencia, la agresividad, la ira, el enojo, no me digas que es Cristo el que gobierna tu mente y tu corazón. Así de simple, hermanos. Yo les decía al principio, el evangelio es muy simple, muy sencillo. Lo que pasa es que no logramos comprender y entender a cabalidad lo que significa este tipo de enseñanzas. ¡Hala! Es que eso sí está difícil, hombre. Yo creí que la cosa era más fácil, solo era levantar la mano y ya soy salvo. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde estamos? Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Como quien dice, Él es el primero de todo. No solo es la cabeza, sino también es el primogénito de los muertos. Si el principio para ser salvo es que hay que morir, Cristo fue el primero que dio ese paso. Y Él no lo dio simbólicamente, Él lo hizo literalmente. Él murió en una cruz. Por eso Cristo siempre va adelante. Él es el príncipe de los pastores. Él es el que nos marca el paso. Él es el que nos marca el ejemplo. Él es el que dice: síganme. No dice: yo te, como diríamos en buen chapín, yo te reempujo. Ahí yo te voy a empujar, no tengas pena, yo te voy. No. El Señor dice: sígueme. ¿Mis ovejas qué? ¿Oyen mi voz y qué? ¿Me siguen? No, Cristo no va a andar detrás tuyo empujándote. No, hermano. Solo te dice: aquí estoy, aquí voy. Vamos adelante. Él es el primogénito. Él es la cabeza. Él es el primero de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Por eso es el ejemplo de ejemplos a seguir. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. ¿Verdad que así dijo? Para que me imiten. ¿Quién es Jesús? Óigame, hermano. En Jesús habitó toda, ¿qué? ¿Y qué es plenitud? Todo. Dios no se reservó nada. Y hubiera dicho el Señor: no, este poder no se lo doy a Él. No, solo le voy a dar hasta aquí, porque no vaya a ser de que... No. Toda, dice que por cuanto agradó al Padre, dice, que en Él habitase toda plenitud. Hermano, si tenemos a un guía como Él y las promesas de Él son tan grandes y poderosas, no entiendo por qué muchos hermanos pueden andar como fracasados. Hermano, en Él está todo el poder, toda la plenitud. No tenga miedo del malo. No tenga miedo de lo que el hombre le pueda hacer. No tenga miedo, hermano. El Dios Todopoderoso, manifestado en Cristo, está con nosotros. Si pues habéis muerto, ¿con quién? Con Cristo. Si yo he muerto con Cristo, mi querido hermano, no tenga pena. ¿Cómo le llamaban a Jehová allá en el antiguo tiempo? Le llamaban el Altísimo. Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Le llamaban, bueno, era grandísimo, el Shaddai, Adonai, Elohim, Jehová de los ejércitos. Nombres tan grandes que describían su gloria y su poder. ¿Y por qué le llamaban Jehová de los ejércitos? porque Él es el que comandaba, Él es el que dirigía y Él es el que daba la victoria a su pueblo. Ese es Jesús para mí y para usted. ¿Seguro? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús por cabeza? Ya expliqué qué significa tener a Jesús por cabeza. Gloria a Dios. Con uno que se salvara de aquí, estaríamos contentos. ¿Quién de ustedes será ese uno? Ahora, y si yo preguntara, ¿y cuántos de ustedes quieren ser salvos? Seguro, aleluya. Me gustó ese amén. De veras, hermanos, todos queremos ser salvos. Yo me apunto con mis dos manos. Yo no quiero perder mi tiempo en este mundo. Si Cristo me permitió conocerlo, no quiero desperdiciar esa oportunidad. Millones y millones lo están lamentando en el infierno en este momento. Y también millones de millones están gozosos y felices en el cielo, porque fueron dignos de ser salvos por su nombre. Hermano, y por último, ¿quién es Jesús? Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¡Aleluya! Mi querido hermano, Jesucristo es el enlace entre dos extremos que en un dado caso en la creación se rompió. Pero Jesucristo vino y toma la mano del hombre y toma la mano de Dios, por decirlo de esta forma, y lo vuelve a juntar. Por eso el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y usted y yo. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. En Él habitó toda la plenitud. Y Cristo vino a hacer esa obra redentora maravillosa. Hermano, aprovéchela. Tenemos al Dios vivo en favor nuestro. Y si usted se siente débil en sus batallas, quítese ese pensamiento de su corazón. Jesucristo vive. Y todo aquel que invoca su nombre y reconoce su deidad y reconoce su gloria y su vida, hermano, usted se esfuerza por llevar una vida santa y recta. Yo quiero decirle, yo he visto con mis ojos el favor de Dios en mi vida. No una vez, hermano, muchas veces. Muchas veces. Uno se queda impresionado. Esta vez en el aeropuerto, igual. Ya como que ya estamos viendo a qué hora va a aparecer el ángel, decimos nosotros. Había una gran cola y el tiempo largo y miren, no caminaba. Y de repente aparece una señora y nos dice: ¿ustedes van juntos? Sí. Levantó la pita que impide que uno se pase de un... Porque era una cola que veníamos, íbamos, interminable. Nos veíamos la cara a cada ratito todos. Porque vamos en esa cola. Y de repente llega ahí a media cola y dice: ¿ustedes vienen juntos? Sí, síganme, dijo. Y nos va a llevar justo al mostrador, hermano. Nos quedamos viendo, bueno, ¿y qué cuello tenemos? Somos hijos de Dios. Hermano, tú puedes ver la mano de Dios de muchas formas, de muchas maneras, en cosas sencillas. Y si eres capaz de distinguir a Dios en las cosas sencillas, ¿no crees tú que Dios está preocupado también en las cosas grandes? Santifica tu vida. Consagra tu vida. Deja que Cristo sea tu cabeza. Que todo lo que tú hagas sea de acuerdo a la voluntad de Él y no de acuerdo a las potestades que dominan este mundo. Mi querido joven, no te dejes manipular por Satanás. No te dejes mangonear por el diablo. Deja que Cristo tome el control de tu vida. Hermano, a ti te es difícil cambiar tu carácter. También lo es para mí. Pero con Cristo he encontrado una ayuda enorme. Somos capaces de pedir perdón. Somos capaces de modificar nuestras conductas. En el nombre de Cristo lo podemos hacer. El fracaso no debe de ser parte de tu estilo de vida. Está bien, podemos deslizarnos, pero no nos vamos a quedar caídos, porque Cristo te va a levantar con su poder. Pero tienes que decirle: Señor, yo quiero seguirte. Quiero poner mi mirada en las cosas de arriba. No quiero ser forzado ni obligado por Satanás a seguirlo a él. Yo quiero seguirte a ti. ¿Estás de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Amén.